Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Este martes, Ismael Moreno, juez del caso Koldo, toma declaración a 4 agentes de la Guardia Civil en relación con el último informe de la UCO. Esto un día después de que el Tribunal Supremo haya decidido asumir el caso. El alto tribunal ha citado al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a declarar voluntariamente el próximo 12 de diciembre, además de al que fuera su asesor, Koldo García, y al empresario Víctor de Aldama. Este caso es uno de los que ha estado cargando el ambiente del Congreso Federal de los Socialistas este fin de semana. Desde el partido consideran que este, el caso Begoña, el del hermano de Sánchez o la imputación del fiscal general del Estado forman parte de una caza de brujas orquestada contra Sánchez. Hoy Emiliano García Page lamentaba la falta de autocrítica de su partido.
La autocrítica es esencial para la salud de cualquier sistema. Se trata de ganar las elecciones en la calle, no en el sótano.
Por otro lado, la agencia tributaria ha abonado 144 millones de euros en ayudas directas a autónomos y empresas en las zonas afectadas por la dana. Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días.
Esto en una jornada en la que el nuevo vicepresidente de la Generalitat Valenciana, el teniente general José Gangampols, ha presentado un plan de acción para la reconstrucción de los daños producidos por la dana y ha admitido que se podrían haber salvado vidas.
Primero, el vicepresidente Gangampols ha anunciado un plan de recuperación que tiene como prioridad a las personas. Esto abarca desde garantizar la seguridad de los ciudadanos en las zonas afectadas hasta la reapertura de colegios y universidades, medidas que aún están por desarrollar y constituyen una vicepresidencia temporal, ya que una vez que se cumplan los objetivos de recuperación, esta se disolverá. Por otro lado, el teniente general ha indicado que los protocolos de alerta no funcionaron como deberían en la crisis de la dana.
¿Cómo va a haber funcionado? Una cosa es la afectación, que esa es imposible de prever, imposible, y otras son las pérdidas de vidas, que esas, en un plan de alerta ordinario, lógicamente se podrían haber salvado. No todas.
Mientras tanto, este lunes ha comenzado a llegar ayudas directas a empresas y autónomos, donde la agencia tributaria ha abonado el 72% de las más de 20.000 solicitudes para la recuperación de los negocios por los daños de la dana, un importe que viene marcado por el nivel de facturación de la empresa y que ha garantizado un abono de hasta 45 millones de euros para los autónomos. Por otro lado, hay ayudas que vienen de organizaciones como Cáritas, que ha trazado un plan de 3 años para los afectados por la dana en Valencia y Castilla-La Mancha, unas medidas que buscan garantizar la recuperación de las necesidades básicas, al igual que el apoyo a colectivos vulnerables como la infancia y mayores.
Gracias, Alejandro. Y por otro lado, la empresa del autobús que tuvo un accidente en Francia este domingo se ha saldado con 2 muertos y varios heridos. Se había declarado insolvente el pasado mes de julio. El vehículo se encontraba sin licencia de garaje mientras seguía operando.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y este lunes ha entrado en vigor el nuevo registro de viajeros que obliga a los usuarios a facilitar más de 40 datos personales. Interior explica que se trata de una herramienta contra el terrorismo o el crimen organizado, pero las empresas del sector se quejan de una medida que impactará en su negocio. Victoria Ballesteros.
De todos los datos, el que más polémica ha levantado es el del parentesco con los acompañantes, pero esto solo se va a preguntar en el caso de ir con menores. El resto, nombre, apellidos, DNI, domicilio, email, teléfono, número de tarjeta o de cuenta, sí que habrá que facilitarlos a partir de ahora en cualquier reserva. La nueva norma ha entrado en vigor entre fuertes críticas del sector turístico, que se queja de que este registro ralentizará su trabajo y no gustará a los clientes.
Tanta pregunta para ir de hotel, la verdad que sí, es un poquito incómodo, no iría.
También es una lata para los del hotel tener que hacer toda esa clase de datos que no les interesa en realidad y es más trabajo. Entonces, la verdad que me parece mal.
Yo no tengo por qué dar más datos, no tengo que darle más nada. Yo voy allí, le doy mi DNI, me registro y cuando termine la noche me voy y nada más. Yo no tengo que dar más datos ninguno, lo veo una burrada eso.
El fin de este registro, han explicado desde el Ministerio del Interior, es servir como herramienta para la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Aseguran además que cumple con toda la normativa de protección de datos.
4 y 4, 3 y 4 en Canarias, sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información y buenos días ya a los ponedores. Cambiamos el registro, como hacemos siempre sobre esta hora. Muchos ponedores seguro que levantándose para empezar a poner las calles y nosotros os vamos a acompañar. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Es martes ya, 3 de diciembre del año 2024. Nosotros llevamos un ratito desde la 1:30, pero nada, si te incorporas ahora, pues acompáñanos porque hasta las 6 vamos a estar junto a ti hasta que empiecen los compañeros de Herrera en COPE. Borja Cuñado, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Bea, buenos días.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, sí, sí.
Bueno, cuéntame de qué vamos a hablar con los ponedores hasta las 5 de la mañana. ¿Qué cosas hemos preparado?
Lo primero que haremos será tocar el tema de la tecnología. Para ello estará, como siempre, aquí en el estudio Juan Diego Polo, con quien hablaremos, entre otras cosas, de cables submarinos, de las demandas contra la inteligencia artificial, de los aniversarios de chatbots y estafas en correos electrónicos. Por supuesto, como cada martes, también nos va a acompañar Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico, nos trae una noticia bastante, bastante sorprendente. Te adelanto que está relacionada con la implantación de un chip que ha conseguido dar movilidad al brazo de una persona que lo tenía prácticamente inutilizado.
Bueno, muy interesante todo lo que nos espera en esta próxima hora. También es importante que conozcamos la información del tiempo. Estamos ya en diciembre, se pone la cosa seria, a puntito de entrar en el invierno. Borja, ¿qué temperaturas esperan? ¿Qué tiempo vamos a tener?
Pues fíjate que dejamos atrás un noviembre extremadamente cálido en la gran mayoría de zonas de España. Se prevé que para hoy martes vuelvan a extenderse las altas presiones desde el Atlántico sobre la península. El extremo norte peninsular seguirá bajo la influencia de la circulación atlántica con restos de frentes, dejando abundante nubosidad en el tercio norte y probables precipitaciones en Galicia, Cantábrico y Pirineo, donde no se descartan en forma de nieve a partir de los 1.300-1.500 metros. Se prevé una situación de inestabilidad con cielos nubosos y chubascos en el nordeste de Cataluña y Baleares que con baja probabilidad podrían ser localmente fuertes. Barcelona tendrá alerta por fuertes lluvias, al igual que Girona, a la que se sumará una alerta por fuerte oleaje, como también ocurrirá en Asturias. En Canarias, cielos nubosos con probables precipitaciones en el norte de las islas. No se descarta que las islas sigan bajo la influencia de una dana que podría dejar precipitaciones más abundantes en el oeste de las mismas. Soplarán vientos de componente oeste en la península y Baleares, rachas muy fuertes de viento en el Bajo Ebro, en el Cantábrico, Baleares y de manera más probable de tramontana en la Sierra de Girona. En cuanto a las temperaturas, tenderán a descender de forma prácticamente generalizada en toda la península, de forma notable las máximas en el nordeste de Cataluña. Solo se esperan aumentos en el oeste de Canarias. Málaga, con 24, marcará las temperaturas más altas. Las heladas se extenderán a sistemas montañosos de la mitad norte peninsular, llegando a ser moderadas en Pirineos. Teruel, con un gradito, registrará las temperaturas más bajas.
Perfecto, Orja, muchas gracias. Esta es la temperatura para el día de hoy. Este es el tiempo que nos espera en este martes. Y ahora hay que escuchar los mensajes que nos habéis dejado en el teléfono de WhatsApp. Son notas de voz que enviáis al 662-942-605 y que nosotros, bueno, pues unimos en un tren de voces para escucharlas ahora. Vamos con ello.
Buenos días, Pulpo y equipo. Pues nada, yo llevo también muchos años que os escucho. Me levanto sobre las 5, hoy un poquito antes. Salgo a caminar siempre mis dos horas y media. A las 8 listo para hacer lo mismo que vosotros. Yo también trabajo en la radio y también hago programas de radio. Me gusta escucharos para aprender y hacerlo cada día mejor. Un fuerte abrazo y que vaya muy bien toda la semana.
Hola, soy de Ferrol. Ayer estuve con el Pulpo. Somos superponedoras de calles. Me gustaría que nos nombraseis.
Buenas noches. Hola, Pulpo. Estoy saludando desde una ciudad que se llama Bucaramanga, aquí en Colombia. Llevo escuchándote desde hace más de una hora. Muy entusiasmado con la radio COPE. Aquí en Colombia también se escucha por internet. Desde hace algunos años escucho esta radio y en todos los temas es muy completa. Saludos, abrazos. Espero que algún día puedas visitar una de las mejores ciudades que tiene Colombia. Eres bienvenido, tú y todo tu equipo de trabajo y todos tus compañeros en Radio COPE. Saludos.
Gracias de verdad por todos estos mensajes que nos habéis dejado. Nuestro teléfono de WhatsApp, el 662-942-605, donde, como te digo, nos puedes dejar notas de voz, así que anímate, nos dejas tu audio y te vamos a escuchar. Y ahora sí, si nos estás escuchando a las 4 y 10 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y en nuestro Facebook, hoy hablando de retos, Antonio nos ha escrito para decir que el suyo, su mayor logro es tener mucha salud y ser feliz y querer siempre a mi pareja. Nos manda un saludo desde Madrid.
Voy abriendo caminos para dejarte las cosas buenas que aprendí. Camino mis calles, me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte. Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol. Quiero un son que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Voy abriendo caminos para encontrarte en este mundo perdido. También hay buenos amigos. Luces que tiene la gente, y cuando me sienta solo, me cuidarán para siempre. Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, yo quiero un sol que siempre me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo. Que no paran de brillar. En esta vida que se me termina, no quiero ya dejarte de cantar. Como un río que camina hacia el mar, saca el dolor afuera y no te quedes a esperar. Como un río que camina hacia el mar, ríe y llora,
que queda mucho por.
Como un río que camina hacia el mar, ojalá que llueva café en el campo. Como un río que camina hacia el mar,
saber que se puede, querer que se pueda, sacando todo pa' afuera.
Como un río que camina hacia el mar,
cuando tú cantas conmigo, Juan Luis, ahí me sube la bilirrubina a mí. Sueños sean olas que vienen y van.
14 minutos pasan de las 4 de la mañana, una hora menos en Canarias. Estamos poniendo las calles en directo, como decía, hablando de retos con nuestros ponedores, que tienen muchas cosas que contarnos. Borja, ¿qué dicen? Cuéntame, léeme los mensajes de Facebook.
Pues fíjate el reto que tiene por delante Javier Ramírez Ruiz. Dice, mi reto es poder llevar a mi mujer de crucero y que pudiera dejar de trabajar ella, y así deja de levantarse a las 4 con la única compañía de su radio y vuestro programa, y que se pudiera levantar por gusto solo para oíros, como hago yo en las noches de insomnio, para estar más cerca de ella. Andrew Planet Planet dice, pues creo que he conseguido más de lo que deseé a lo largo de la vida. Eso, antes me comía el mundo y ahora menos, me he quedado casi sin dientes. Y los proyectos a mis años van muy, muy despacio. Rodrius Maximus dice, bueno, retos muchos, pero sobre todo intentar ser mejor persona. En mi trabajo tengo mucho estrés y en ocasiones salto como una espoleta y la paga quien menos culpa tiene.
Oye, qué bueno marcarse ese reto. También ahora que nos vamos acercando ya a final de año, es el típico propósito, ¿no?, de año. Es un propósito de tener un poquito más de paciencia.
¿Por si están los Reyes Magos a la vuelta de la esquina con el saco?
Bueno, el propósito hay veces que te lo quieres marcar para el día 8, ya pasados los Reyes. Pero sí es verdad que hay veces que en diciembre es cuando nos acordamos que tenemos que portarnos un poco mejor.
Si empieza las rebajas, y ¿quién ya no ha tenido una pequeña discusión en rebajas?
Ya, eso es cierto.
Estaba
pegarte,
el otro día.
Pegarte por el bolso.
Vi el otro día un vídeo en TikTok de Zara, no sé qué centro comercial era, me parece. Era Zara, la tienda, a las 9:30 de la mañana. Eso parecía como cuando sale el encierro de San Fermín el primer día, que salen
es que
todos ahí.
Sigue ocurriendo.
Madre mía, para el Black Friday. ¿Cómo
es
fue
increíble,
eso?
Increíble. En una ocasión yo vi una. O sea, en la puerta del Corte Inglés a 5 minutos de abrir en rebajas.
Pero si eso era peor que en Jurassic Park cuando les perseguía el Tiranosaurus los Rex.
Eso no lo han visto ni en los Sanfermines, en los encierros.
Madre mía.
Es brutal, es tremendo lo de la
eso
gente
sí que es un
pegándose.
Deporte de riesgo, ¿eh?
Pegándose el ir de compras en rebajas o en el Black Friday. ¿Qué más dicen los ponedores sobre sus retos?
María Fernández dice: mi reto se está cumpliendo como madre. Mis hijas sean buenas personas y su vida esté bien encaminada y no les falte nada económicamente. De salud, sea la mejor. Ese es mi reto para cuando yo no esté.
Adolfo dice, a mí me pensionaron para mi profesión, así que ahora mi reto es el de reinventarme laboralmente y encontrar algo que pueda ir con mi perfil. Algo que en Jerez de la Frontera y con 47 años reconozco que la cosa está difícil, pero hay que intentarlo. Pues Adolfo, te deseamos toda la suerte del mundo. Maxi Escudero lo tiene claro, el suyo es conservar la salud. Ojo a Luis Arroyo, que se conforma con disfrutar de la vida. Y también en el WhatsApp 662-942-605, teléfono donde nos puedes dejar notas de voz.
Buenos días, familia, soy Antonio de San Fernando. Pues yo me propuse no morirme joven, por lo menos intentarlo, y me quité de en medio, dejé de fumar, digamos, me quité de en medio, dejé el tabaco, me quité la gran mayoría del café, me quité el Red Bull, me quité la pastelería industrial, empecé a hacer deporte, voy al gimnasio, hago bicicleta, o sea que el reto que me propuse creo que lo estoy cumpliendo. De momento, hace unos 5 años que dejé de fumar ya y es verdad que cada día me encuentro un poquito mejor. Buenos días, soy Ponedor.
Pero el reto que nos has planteado, además, lo primero, enhorabuena, porque si lo estás consiguiendo es que la cosa va bien y nos encanta. Es un reto muy bueno, porque ¿cuántas cosas malas hacemos con nuestro cuerpo a lo largo de los años? Y no somos conscientes. El alcohol, la bollería, ha dicho la bollería industrial, el tabaco, el Red Bull. Se ha quitado el Red Bull. Aquí hemos tenido un compañero de trabajo, yo me asusté un día porque se tomaba 3 al día.
Eso es peligroso.
Hombre, que te puedes,
o sea, ya
morir.
No es, ya, es que no es el tema de la cantidad de azúcar que pueda tener.
No, es
que
tiene
te puede
taurina,
generar taquicardias.
Claro, tiene taurina, tiene ginseng, la cafeína. Es como, hicieron un símil, era en un Red Bull o en alguna bebida de estas, que ¿cómo se llaman? Energéticas, ¿no?
Sí, bebida. Sí,
sí, se puede decir energética. Era como 26 cafés, la cafeína de 26 cafés en uno. O sea, yo me tomo 26 cafés.
Multiplícalo por 3.
Yo me tomo 26 cafés y me tenéis que atar a la silla porque probablemente estaría aquí dando botes. Es tremendo. Muy bien, nos parece genial este ponedor que ha conseguido quitarse pues todas estas cosas que son nocivas. Tomarse una no, de vez en cuando.
Pero
como
muy
tomarte
de vez
una
en
copa
cuando.
De alcohol, de una copita de algo o tomarte. Pero claro, si habitualmente te tomas 3 o 4 bebidas de este tipo. Lo están diciendo los médicos, es perjudicial para la salud, que te puedes morir, vamos, que se están dando casos ya de chicos adolescentes con un montón de problemas cardíacos. A mí me ponen los pelos de punta. Tenemos que llegar a las 4:19 de la mañana, que es la hora en la que nos encontramos en este momento, y lo hacemos jugando a Adivina Tutorial. ¿Te parece, Borja?
Sí, claro, por supuesto.
Pues vamos con ello, porque cada martes llega en este momento el juego del tutorial, que como siempre lo que nos toca es aprender qué nos enseña uno de los cientos de tutoriales que encontramos en las redes. Borja Cuñado, eres el encargado. Yo no sé cómo lo habrás puesto hoy, no he querido preguntar. Cada vez pregunto menos.
Mejor.
Porque la ignorancia se vive muy bien.
Los traumas de uno en uno.
Eso es. Así que, primero, antes de ir con la pista, que si no nos envalentonamos. Explicamos. ¿De qué va la cosa?
Vale, explicamos de qué va este
juego.
El juego, no la pista, ¿eh? El juego sí, os lo puedo decir. Pues nada, vamos a escuchar tres sonidos a lo largo del día que están sacados de un tutorial de YouTube para que podáis adivinar qué es lo que nos están enseñando a hacer hoy. Como hemos dicho, empezamos el juego del tutorial, lo empezamos desde cero, así que para que vayáis cogiendo la idea de lo que nos van a contar hoy sobre este tutorial, lo que vamos a hacer va a ser poner la primera pista del tutorial de YouTube.
¿Vamos con ella o qué?
Sí.
Pues venga.
Para abrir, simplemente vamos a necesitar el mismo alambre que lleva, en primer lugar, pues la desenroscamos, este alambrecito, lo desenroscamos.
Claro. Es que... vamos a ver, ponedores. Ahora la cosa consiste en que yo escucho la pista y tengo que tratar de decir cosas pues que puedan tener relación.
Claro.
Y reconozco que no se me ocurre ninguna que tenga sentido.
Los del CSI Miami no se plantaban delante de un tablón con 25 fotos y decían, ¿por dónde empezamos?
Pero es que yo ahora tengo un alambre.
Bueno, pues ya tienen más que los del CSI Miami y esta gente.
Un alambre.
El Horacio se plantaba allí y decía, ¿y ahora qué?
Un alambre.
¿Dónde voy?
Cosas que se pueden hacer con
investigo?
Un alambre. Con un alambre se puede sujetar, por ejemplo, una planta que se está torciendo.
Por ejemplo.
Por
normalmente
ejemplo.
Se suele hacer con una cuerdita de como de tela de estas, de sábana.
Estoy diciendo que se puede hacer con un alambre, Borja.
Ah, vale, perdón, sí. Vale, te está diciendo lo más común para que no se fastidie. Está pensando en la planta,
bueno, pues
no en el alambre.
También
puedes cerrar el pan de molde.
Con un alambre se cierra el pan de molde.
Puedes...
Con un alambre se sujetan dos cables del ordenador.
La verja, por ejemplo, una verja la puedes...
Ah, con un alambre también.
Sí, estoy pensando en una verja de estas de, por ejemplo, para los ponis y los animales, con un los vallados que se suelen hacer en huertas, campas y demás.
Ah, vale. Bueno, pues muchas cosas tenemos. Un alambre. De momento tenemos un alambre, ponedor. Este es el juego del tutorial. Es la primera pista, cuéntanos.
Claro,
que hacer.
Como tienen que adivinarlo, pues oye, si queréis estar en lo cierto, lo que tenéis que hacer es mandarnos una nota de voz contándonos qué nos está enseñando a hacer el tutorial que acabamos de escuchar a nuestro WhatsApp del programa, el 662-942-605.
Perfecto, tenéis que mandar ahí el mensaje diciendo pista número uno, para que las tengamos así ordenaditas, que además es que puntúa doble si lo adivinas con esta pista. Y ahora tenemos que hablar de tecnología. Damos la bienvenida a nuestra sección semanal de tecnología con Juan Diego Polo, que es ingeniero de telecomunicaciones, formador y consultor de inteligencia artificial, al que podéis encontrar en juandiegopolo.com. Hoy vamos a hablar de cables submarinos, demandas contra inteligencia artificial, aniversarios de chatbots y estafas en correos electrónicos. Damos ya las buenas noches a Juan Diego, ¿qué tal?
Hola, Bea, ¿qué tal?
Pues muy bien, vamos a comenzar con un ambicioso proyecto de Meta, que es el cable submarino W. Queremos saber cuál es su objetivo.
El objetivo que tiene Meta es crear un cable que conecte varios continentes, varias grandes regiones. Este, en caso, lo van a conectar a Australia, con Estados Unidos y muchas otras zonas de África, para no depender de otras empresas a la hora de transmitir información. Y hablamos de transmitir información en sus redes, es decir, en Facebook, en Instagram y en WhatsApp, que es principalmente donde se mueve Meta, y quieren que ese contenido se entregue de forma exclusiva. Es decir, que si ellos quieren que Instagram vaya más rápido en un país específico de África, no tengan que depender de si el cable es de Google o si el cable es de una empresa pública de un país específico, sino que ellos tengan el control absoluto de la información, de la velocidad y también de la infraestructura.
¿Y qué implicaciones tiene este proyecto para la infraestructura digital global?
Como implicaciones podríamos decir que tiene cierto riesgo, porque si toda la infraestructura de comunicación acaba dependiendo de los que crean el contenido o de los que transmiten el contenido, es muy posible que en el futuro, dependiendo de a qué nos conectamos, vayamos a una velocidad u a otra. Es decir, si vemos que un día Google va despacio y Instagram va muy rápido, o TikTok va muy despacio y WhatsApp va muy rápido, es porque las personas o las empresas que están gestionando la comunicación con la infraestructura están queriendo que así sea, están beneficiando un contenido por encima de otro. No son objetivos, no tratan el dato y la información de la misma manera. En el momento en que hay interés por detrás de eso, hay riesgos de que esos intereses se acaben convirtiendo en modificación de la calidad del servicio para el usuario final.
Ahora hablemos, si te parece, de la reciente demanda de medios canadienses contra OpenAI. ¿Por qué se está llevando a cabo?
Es una de las muchas que están apareciendo últimamente, y es el hecho de que los medios saben que OpenAI utilizó su contenido para entrenar a ChatGPT. ChatGPT es muy listo, tiene contenido desde 2001 hasta 2023, tiene muchísima información, pero esa información la ha obtenido y esa forma de hablar y de explicar la tiene porque ha sido entrenado con contenido que hay en Internet. Y ese contenido que hay en Internet muchas veces es de medios como What's New, de medios como la CBC, de medios como The New York Times. Y los medios no hemos dado autorización para que OpenAI utilice ese contenido para su entrenamiento. Claro, eso ha acabado en demandas judiciales en muchos casos. The New York Times ya pasó por ahí, ahora son los medios de Canadá, los principales medios de Canadá, todos con el objetivo de no solamente pedir una compensación económica, que también, sino especificar que no lo vuelvan a hacer, porque ya es tarde, es decir, ya no pueden desentrenarlo. Es como si mezclamos zumo de naranja con agua. No le puedes decir, sácame el zumo de naranja de ese agua. Pero sí que quieren que las próximas ocasiones, si tienen que seguir entrenando, no lo hagan con sus medios. Porque por lo visto hay dos intereses. El hecho de que para de hacer esto y el hecho de ahora que lo has hecho, págame lo que me toca.
¿Y qué impacto podría tener esta demanda en el desarrollo de modelos de inteligencia artificial?
Tenemos que tener en cuenta que si los medios negamos el acceso a ChatGPT, ChatGPT no va a tener con qué entrenarse, es decir, su nivel de inteligencia, su capacidad de obtener contenido exclusivo se va a limitar bastante. Lógicamente, a la hora de saber cómo decir las cosas ya lo sabe, no hace falta entrenarse mucho más, pero a la hora de obtener contenido actualizado, el ChatGPT, como cualquier otra inteligencia artificial, necesita acceso a dicho contenido. Actualmente son solamente algunos medios seleccionados a mano los que ofrecen de forma libre esa información para que cuando nosotros le preguntamos la actualidad sobre un tema específico, él pueda navegar a estos medios y darnos la información. Pero como no puede acceder a todos, la información tampoco es objetiva. La información simplemente la obtiene de los medios que así lo han hecho. Con lo cual se pierde objetividad, se pierde inteligencia porque no hay tanto contenido para entrenarse, se va perdiendo esa magia que es lo que le daba a la inteligencia artificial ese efecto wow que tuvimos en 2022.
Juan Diego, ChatGPT cumple 2 años. ¿Qué avances y desafíos ha enfrentado en este tiempo?
El principal avance es el hecho de que ahora consigue hacer mucho más que simplemente devolver una cantidad de texto. Nosotros podemos entrenar a ChatGPT para que aprenda cosas específicas, podemos estructurar información que no está estructurada, es decir, copiamos un texto y decimos que lo estructure en forma de tabla, lo hace sin problemas. Permite interactuar con voz de una forma que es realmente impresionante, con voces que son muy naturales, que pueden ser incluso interrumpidas. Consigue hacer una foto y decir con exactitud qué es todo lo que encuentra en la foto, con una capacidad sorprendente, mucho mejor casi que la del ojo humano. Consigue trabajar cada vez más con contenido multimedia, utilizando Whisper, es capaz de pasar de audio a texto. Es decir, hay muchísimas cosas que poco a poco ChatGPT va incluyendo, o la empresa OpenAI va ofreciendo, y realmente los avances van por meses. Cada mes hay una cosa nueva que podemos utilizar para aprovechar al máximo esta IA.
¿Qué áreas necesita mejorar para el futuro?
Sin lugar a dudas, transparencia. Es necesario que OpenAI, que ChatGPT, sea transparente con de dónde obtiene la información que obtiene, que consiga poner las referencias cuando se las pedimos y que esas referencias sean exactas, que consiga obtener la información únicamente de medios que así lo autoricen. La falta de transparencia es lo que hace que muchos dudemos cuando le pedimos algo a ChatGPT y nos devuelve contenido y nos dice que eso lo ha dicho fulano en tal año. Y le decimos, ¿pero estás seguro? Y entonces lo verificas. Y dice, no, pues no, precisamente no. Otro día le estaba pidiendo cosas que ocurrieron en 1909 y me dijo una cosa que ocurrió en 1902. Y le dije, perdona, pero te has equivocado. Y me dice, sí, es verdad, me he equivocado. Es decir, ese tipo de cosas no pueden ocurrir. Porque en este caso yo lo descubrí porque se lo pregunté. Digo, ¿estás seguro? Y me dijo que no, pero si no se lo pregunto, me lo creo. Y eso lo está haciendo muchísima gente. No está preguntando una segunda vez. Con lo cual, se está consumiendo mucha información falsa.
Por último, vamos a hablar de un engaño que afecta a los usuarios de Apple. ¿Cómo funciona la estafa del Apple ID suspendido?
Cada vez son más los emails y notificaciones que recibimos del estilo tu identificador de Apple ha sido suspendido, o tu email tiene problemas de seguridad, entra aquí para corregirlo. Esos emails y notificaciones en general, lo único que quieren es que el usuario acceda, vaya a una página que se parece mucho a la de Apple, introduzca su login y su contraseña para corregir un supuesto problema, y en ese momento lo que hacemos es entregar la contraseña al hacker o a la hacker, a la persona maliciosa que creó esa trampa. Ahora la que está de moda es esa que acabas de comentar, la de tu Apple ID, pero en realidad ocurre constantemente con todas las plataformas. Hemos recibido problemas semejantes en Google, con Gmail, en el BBVA, en todas las plataformas donde requiera un login y contraseña, siempre recibimos el típico email de tu cuenta está en peligro. Y ahora le ha tocado el turno a Apple, con lo cual hay que tener mucho ojo.
Y claro, ¿cómo pueden protegerse los usuarios de este tipo de fraudes?
Primero verificar que las URLs, las direcciones que ofrecen para corregir el supuesto problema, sean de dominios de Apple, es decir, apple.es. No sea apple-soporte.es o cosas semejantes. Ese es el primer punto que hay que hacer. ¿Dónde hacemos clic? Segundo es verificar si la empresa realmente tiene como costumbre enviar notificaciones vía ese canal. Los bancos ya sabemos que siempre avisan. Nosotros no enviaremos nunca un email pidiendo tu contraseña. Pues lo mismo, Apple tampoco envía un email pidiendo la contraseña. Con lo cual, si en algún momento recibimos un email pidiendo la contraseña, ya sabemos que Apple no puede ser. Y lo mismo ocurre con el resto de las empresas. Notificar cuáles son las costumbres de esa empresa para poder sospechar cuando recibimos una notificación.
Pues gracias, Juan Diego, por mantenernos al día con estas interesantes novedades tecnológicas. Nos vemos la próxima semana.
Gracias a ti, Bea. Hasta la próxima semana.
Hasta luego. Así llegamos a las 4:31 de la mañana y hay que seguir poniendo las calles.
Okay, Tokyo, South America.
Music.
Flor, no sé si eres usuario de la red social TikTok, pero te cuento que en unas semanas van a desaparecer los filtros de belleza de esta red social para prevenir el impacto negativo que pueden producir estos filtros en la salud mental de los usuarios más jóvenes. Por ese motivo, hace unos días Alberto Herrera hablaba con Mónica Jiménez Morales, coautora del estudio sobre los adolescentes y el uso que hacen de esta red social, y también charlaba con la corresponsal de COPE en Francia, con Asunción Serena, para saber cómo ha impactado esta noticia en el país vecino.
En unas semanas van a desaparecer, al menos para los adolescentes, los filtros de belleza de TikTok. Estos filtros se los ponen y aparecen más guapos, ¿no? Como maquillados y sin arrugas y tal. Lo ha anunciado la compañía. Su intención es prevenir el impacto que puede causar en la salud mental de los más jóvenes, y creo que está bien. Filtros que incluyen la posibilidad de agrandar los ojos, rellenar los labios o cambiar el tono de piel.
No tengo problema con que si quieres aparecer más guapo en una imagen para ganar más followers, es tu forma de hacer las cosas.
Y es como mostrar una fachada, no sé, darte a conocer de una forma que no eres así.
Y no se puede causar inseguridades.
A ver, hay varias investigaciones que muestran el efecto negativo de los filtros. Vamos, ya con que le diga yo que no son pocos los jóvenes que ya entran en una edad, pues bueno, 24 o 25 años y que van al cirujano estético con una foto en la que tienen un filtro aplicado, pues hombre. Es que en Francia hay 7 familias que han denunciado de manera conjunta a TikTok porque alegan que el algoritmo de la empresa promueve vídeos que pueden inducir a trastornos alimenticios, a falta de autoestima o incluso al suicidio. Es un tema muy serio. De hecho, esta es la causa de la muerte de los hijos de 2 familias de las que han denunciado. Asunción Serena es nuestra corresponsal en Francia. Buenas tardes, Asunción.
Hola, Álvaro, muy buenas tardes. Uy, Álvaro, pues, perdón, Alberto, que he cambiado de repente el nombre.
Nada, pero tú me puedes llamar como quieras. Oye, es un tema muy serio. ¿Cómo se ha vivido allí en Francia? Háblame un poco del caso.
Pues mira, sí, es muy serio porque, claro, los padres se ven sin armas para luchar contra esto. Dicen que, por supuesto, no es solamente TikTok lo que ha causado. Concretamente son 7 familias, que son 2 han perdido a sus hijos por suicidio, otros 4 han intentado suicidarse y una 7ª sufre anorexia. Entonces, no dicen que sea solamente el TikTok el responsable a 100% de la muerte de sus hijos, ¿no? Porque concretamente en el caso de las 2 personas que se han suicidado, sufrían acoso en los colegios, o sea que ha sido una cosa que se ha alimentado, pero sin duda alguna lo que les ha llevado a finalmente tomar esa decisión, ¿no?, de pasar al acto, porque claro, estaban tristes, estaban aislados, entonces digamos que se refugiaban en el teléfono, en las aplicaciones que tenían, entre ellas TikTok, y los padres les dejaban pensando pues que eso pues les iba a ayudar pues a encontrar cosas, digamos, alegres, pero al contrario, se encontraban con contenidos claramente peligrosos, ¿no? Vídeos con tutoriales que les, por ejemplo, les ayudaban a utilizar la mina de un lápiz para hacerse cicatrices o aconsejando cómo también suicidarse con medicamentos o simplemente colgando.
Qué salvajada.
Claro, entonces, pues nada, lo que han hecho ha sido, se han formado un colectivo que se llama Algos Víctima, y están representados por Laure Boutron-Marmion, una abogada francesa. Y entonces lo que han hecho pues es llevar a la plataforma digital ante el Tribunal de Justicia de Créteil para que se reconozca la responsabilidad de la red social en el deterioro de la salud de sus hijos. Y pueden unirse más personas, ¿eh? Lo tienen abierto, con lo cual esperan que haya otras personas que tengan que han pasado por este problema, que se unan a esta denuncia. Va a ser un proceso lento porque, bueno, han presentado una citación de demanda en el Tribunal de Créteil, aquí cerca de París, y ahora a principios de noviembre, y entonces la justicia francesa debe hacer llegar esa citación a la sede de TikTok en Irlanda, y luego pues ya más adelante pues van a fijar una audiencia, y antes pues habrá un debate contradictorio en forma de intercambio ya por escrito entre la abogada de Algos Víctima y el abogado que designe en su momento TikTok, que todavía no.
Bueno, pues se lo vas contando a tu Alvarito, ¿vale?
Ahí estaré contigo. Es bonito también. Bueno, Alberto, hombre, es precioso, supuesto, pero Álvaro tampoco está mal, ¿no?
Por supuesto, Asunción, un besito.
Un abrazo.
Bueno, aquí en España se acaba de publicar un estudio muy interesante sobre el uso de TikTok, creo que es el primero, de hecho, el uso de TikTok que hacen los adolescentes y el bienestar digital, ¿no? Revela, por ejemplo, que hay más de un 35% que pasa más de una hora y media en TikTok al día. Es mucho tiempo. Déjeme que lo hable con Mónica Jiménez Morales, ella es investigadora en la Universidad Pompeu Fabra y es coautora de este estudio, un estudio que se titula No puedo parar de hacer scroll. Scroll es este movimiento que hace usted con el dedo para arriba para que le vayan saliendo vídeos. Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Lo primero, no sé qué le parece esta noticia de que TikTok vaya a prohibir el uso de los filtros en menores. A mí me ha parecido una buena noticia.
Es una buena noticia a priori, lo que pasa es que hace falta ver cómo van a hacerlo, ¿eh? Porque como tantas medidas que propone TikTok, realmente cómo piensan limitar, cómo piensan hacer para que los menores, no les aparezcan los filtros por defecto.
Hay en su estudio que destacan que hay un porcentaje considerable de adolescentes que pasa, bueno, decía yo el 35, una hora y media, pero es que hay muchos que pasan más de dos horas diarias en TikTok. Claro, y esto es solo TikTok, luego hay que añadirle WhatsApp, Instagram, pues y todo lo que le cuelga, ¿no? ¿Qué factores propios de la plataforma cree usted, después de hacer su estudio, que hacen que el tiempo de uso sea tan difícil de limitar para los jóvenes?
Claro, realmente la propia plataforma ofrece posibilidad de limitar, ellos te lo dicen, entre sus políticas tú puedes decidir el tiempo en el que pasas en esa plataforma, concretamente en TikTok. ¿Qué pasa? Nadie lo hace, o muy pocas veces. Estamos hablando de menores, estamos hablando de adolescentes en su gran mayoría, con lo cual no lo hace. Por otra parte, claro, el peligro está en las propias características de la plataforma, ¿no? Es algo que te suministra vídeos constantemente a un ritmo frenético, ¿eh? Digamos, o sea, no hay pausa, no hay posibilidad de respiro. Unos vídeos que se ajustan a tus preferencias, a tus intereses. Entonces, claro, esto genera pues un componente altamente adictivo del cual pues es muy difícil salir de ahí.
De hecho, hay una teoría que es la del scroll infinito, que dice que nos conocen tan bien que serían capaces de ofrecernos contenido que nos interesase hasta que nos muriésemos porque no nos podíamos quitar en medio. Y hay una cosa que prometió TikTok hace un tiempo, que fue, oye, vamos a avisar a todos los usuarios, pero sobre todo está pensado para los jóvenes, de que cada X vídeos, no sé, cada 20, 30 minutos, te aparezca un vídeo de que te digan, oye, llevas mucho tiempo utilizando TikTok. Lo que pasa es que yo consumo, sobre todo sábados y domingos, me pego un rato porque me parece interesante y saco cosas que también lo son para el programa, ¿no? Porque también hay buen contenido en TikTok. Pero claro, que creo que esos controles que han puesto son... Por eso recuerdo lo que me acabas de decir, que veremos cómo implementan esto porque ha sido insuficiente.
Claro, no, es así, es tal cual. Ellos, o sea, teóricamente cada 60 minutos, sobre todo en el caso de los menores, les aparece un vídeo, ¿no? Aparecen dos vídeos, dos posibilidades, con un personaje que te dice, oye, has pasado mucho tiempo, llevas mucho rato en la aplicación, ¿qué tal si te das una vuelta? Si
pero que, vamos, llamas que puedes hacer claro. Scroll perfectamente rápido para quitar todo
totalmente,
el medio.
Totalmente, porque no siempre aparece, de verdad, y es algo que hemos constatado, ¿eh? Y te digo, porque ahora te hablo como madre, ya como investigadora, es algo que no siempre aparece y además es lo que dices, ¿no? O sea, la posibilidad de vale, muy bien, perfecto, una hora, pero realmente el estudio lo que nos revela es que no son conscientes de esa hora y media. Me preguntabas, ¿cómo son capaces o no de poner límites? Pues no, porque tampoco son conscientes del tiempo que pasan, claro, en la aplicación.
Claro. Oye, y en este estudio, que de nuevo, voy a dar el título porque es que me ha encantado, No puedo parar de hacer scroll, se llama, para que la gente lo busque. Pero, ¿habéis notado si este tipo de problemas florecen más entre chicas o entre chicos? ¿Hay diferencia?
No hay diferencias significativas en cuanto al consumo, en cuanto al tiempo que pasan. La gran diferencia la hemos encontrado y realmente ha sido, bueno, era una intuición, pero nos ha servido para constatarlo en cuanto al tipo de contenidos que consumen, ¿eh? Las chicas es más moda, belleza, fitness, dietas incluso, ¿no? Esta supuesta vida saludable. Los chicos, por otra parte, claro, el contenido que más consumen son es música, es deporte de alta competición, es contenido sobre videojuegos y claro, esto pues nos, ¿no? Lo que nos revela es que TikTok está perpetuando los roles tradicionales de género al final.
Mónica, te voy a hacer una pregunta que si no quieres no contestes, pero ¿tú te has puesto filtro alguna vez en TikTok o en Instagram?
Nunca. Nunca, 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 nunca. Me parece algo bueno, tremendo, y más a ciertas edades, ¿no? Porque dices, bueno, a mí quizá no me anima el día, pero de verdad, o sea, claro que esto...
Claro, es que, ¿no?, si una niña de 15 años empieza a acostumbrarse a ver su cara con unos labios más hinchaditos, más coloraditas, claro, luego va creciendo, se va dando cuenta que esos cambios no se reflejan en el espejo, y claro, hay muchas que van al cirujano, Mónica, con la foto, diciendo, no, quiero parecerme a esta persona.
Totalmente, mira, yo siempre pongo el mismo ejemplo, realmente, o sea, cuanto más alejado está lo que tú ves, a través de cualquier plataforma, el estudio sobre TikTok, pero realmente en cualquier red social, lo que tú estás viendo a través de tu móvil, de tu pantalla, cuanto más lejos está de tu realidad física, por ejemplo, pues más fácil es que todo esto tenga consecuencias en tu salud mental, porque es lo que comentabas, ¿no? Yo quiero ser esa, yo quiero ser, ¿no?, pues como aparezco en las redes sociales o lo que aparece en las redes sociales. Esta es mi proyección de futuro, claro, estoy lejos de eso, pues bueno, al cirujano, o bien, ¿no?, pues no me lo puedo permitir, y todo esto incide pues en mi autoestima, en mi imagen corporal y al final pues en mi salud mental.
Es que al final la filosofía ha hablado de esto desde Sócrates, bueno, desde toda la vida, porque al final el ego y el yo, o sea, el alejarnos de quien de verdad somos hace que no podamos querernos, o sea, es decir, que no podamos estar contentos con quienes somos.
Claro, es así, ¿no? Pues imagínate cuando esta imagen, ¿no?, pues nos la vemos en cualquier momento del día, y en el caso de TikTok, pues repetida ante la, ¿no?, hasta la saciedad, ¿no? Porque pues la media de vídeos que consumimos por minuto se acerca a los 40. Entonces imagina, ¿no?, 40 veces por minuto, ¿no?, pues físicos, irreales, imposibles, porque están tamizados por un filtro, pues claro, ¿no? Pues todo esto va calando al final, tragedia. Hasta que, claro...
Una tragedia, pero vamos, sí, que iremos, que intentaremos entre todos darle la vuelta. Mónica Jiménez, déjame recomendar de nuevo el estudio. No puedo parar de hacer scroll, y está muy bien que las mamás y los papás lo lean para, bueno, también saber qué hacer en casa. Mónica, te agradezco enormemente tu tiempo.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Gracias.
Ay, esos ponedores que ahora mismo están escuchando después de no haber dormido, o escuchando durante un montón de horas sin poder dormir, o la gente que cuando se mete en la cama, pues lo último que hace es dormir. Y uno se come la cabeza y le vienen los diablos, y le vienen los problemas que ni siquiera existen, pero de repente pues la cabeza pues se conecta con cosas que no tendría que estar conectada, porque cuando uno se mete en la cama, lo más importante, entre otras muchas cosas que se pueden hacer en la cama, pues es dormir. Porque claro, si te digo las noches en vela que has pasado escuchándonos, ¿qué me dices? Seguramente te sientas muy identificado. Bueno, sin duda, trabajas o estudias de noche, también te puede ocurrir, porque tengas problemas para dormir, pues te agobiará todo esto, y es normal. Yo sé perfectamente que es lo difícil que es mantener el ritmo de estudio o de trabajo, y por eso quiero hablarte del kit Ahora Ponedores. Es una solución que te va a ayudar a rendir lleno de vitalidad. Con ayuda de Ahora Día vas a tener una energía extraordinaria, y luego vas a tener, bueno, pues el sueño profundo y tranquilo que necesitas para estar a tope de vitalidad. Gracias a Ahora Noche, es la combinación perfecta para que tu vida esté ordenada, esté sana. Es fundamental el kit de los ponedores. Estas fórmulas de estos productos son completamente naturales. Es un laboratorio español quien lo desarrolla, con mucho éxito en España, porque vende una barbaridad. Y claro, están científicamente avaladas. Carecen de efectos secundarios porque están compuestos por sustancias totalmente naturales. Bueno, pues si quieres recuperar la vitalidad perdida, no esperes más e inicia el mejor cambio de tu vida. Me lo vas a agradecer durante todos los años, de verdad, que te va a cambiar la vida. Te vas a meter en la cama y vas a dormir. El kit de los ponedores lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com. Te lo van a mandar a casa, te lo van a mandar con un par de regalos de mi parte, y vas a poder ver pues la cantidad de productos para la salud y el bienestar que este laboratorio español Ahora Health pone a tu disposición para que superes todos tus retos. De verdad, ponedores, si a mí me funciona con la vida que llevo, imagínate a ti, que eres mucho más ordenado que yo. Es el kit de los ponedores. Ahora, life.com, haz tu pedido. Oye, y pide un par de regalos de mi parte.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué pasa con Topuria?
Topuria acaba de sacar una izquierda demoledora para tumbar a Holloway.
Noqueó a Holloway.
COPE siempre ha sido muy simple.
Nos dejó su promesa.
Oyentes de Tiempo de Juego y del Partidazo, Ilia Topuria, el campeón, se compromete, en breve estará con todos vosotros.
Yo cumplo mi palabra.
You ready?
Y ha llegado el momento. Ilia Topuria, el campeón del mundo peso pluma de la UFC, se vuelve a subir al octógono con Juanma Castaño.
Tener un sueño y verlo en la realidad es como ¡wow!
El lunes 9 de diciembre, en directo, a partir de las 11:30 de la noche y desde el Teatro Alcázar de Madrid, programa especial con Ilia Topuria en el partidazo de COPE.
Ilia Topuria.
El número uno del deporte.
Y nos vamos acercando a las 5 de la mañana, pero tenemos que revelar, o desvelar, mejor dicho, una nueva pista del juego del tutorial. Hay que hacerlo rápido porque vamos con un poquito...
¿Qué es la pista número 2?
Sí, es la pista número 2,
que es la que nos toca. Pues si te parece la ponemos y la escuchamos.
Venga, vamos.
No hace falta fuerza, simplemente es volver a colocar este alambre sobre la base y vamos a ver que cualquier persona... puede haber sin esfuerzo.
Tenemos un alambre y luego hay que colocarlo
sobre una base
y no hay esfuerzo, al parecer. No hay esfuerzo nada más que para adivinar qué es lo que estamos haciendo.
Eso es.
Pista número 2, ¿qué tienen que hacer los ponedores si creen que ya saben lo que nos está enseñando a hacer este tutorial?
Bueno, pues lo mismo que están haciendo otros ponedores, han hecho en otras ocasiones, que es mandarnos una nota de voz con su respuesta al WhatsApp del programa, al 662-942-605.
Ponedor, anímate, 662-942-605, ya sabes, pista número 2. Y ahora tenemos que hablar de ciencia. Y hoy volvemos a tener con nosotros a Jorge Alcalde con una de esas noticias que nos dejan alucinados. Confieso que a veces cuando Jorge nos propone un tema, pues nos parece que más que un tema de ciencia es una peli de ciencia ficción, pero no. Esto es lo que ha ocurrido con la noticia que hoy nos trae. Veréis, un equipo de cirujanos va a implantar un chip en el cerebro de un paciente para que pueda mover un brazo robótico con la mente. Es real. A ver, Jorge, buenos días, cuéntanos de qué va esto.
Buenos días, Bea. Pues parece ficción, parece una película casi de marcianos, pero es un experimento que se realiza en Estados Unidos, que ya tiene la aprobación de las autoridades sanitarias y que va a consistir precisamente en eso, en introducir a algunos pacientes. De momento se va a empezar con un paciente y después habrá autorizaciones para más pruebas. Pacientes que tienen problemas de movilidad, que tienen una paraplegia o una tetraplegia, unos sensores, un dispositivo, un chip en el cerebro para que pueda transmitir sus pensamientos, las conexiones neuronales que son propias del movimiento y con esos pensamientos, con la mente, mover un brazo robótico. Imagínate una persona que no puede mover un brazo o que no puede mover las piernas y que simplemente con pensar en que lo está moviendo puede hacer que ese brazo robotizado se mueva como si fuese el suyo propio.
Y claro, Jorge, ¿cómo se implanta este chip?
La operación de implante es muy sencilla, porque realmente no es muy profunda. Son unos pequeños electrodos del tamaño más pequeño que de una moneda pequeña, que está lleno de pequeños cables minúsculos que se introducen de manera casi subcutánea en el cerebro del paciente. Atravesar obviamente una pequeña operación quirúrgica, pero es muy sencilla, relativamente sencilla. Y esa operación lo que consiste es en conseguir que este dispositivo reconozca las transmisiones eléctricas que se producen en las neuronas cuando hacemos algún tipo de acción en el cerebro, cuando pensamos en algo, cuando tenemos algún sentimiento, alguna sensación, un dolor. Estas informaciones eléctricas pueden ser transmitidas como informaciones digitales que son reconocidas por un ordenador o por un sistema informático, y ese sistema informático traduce esos impulsos eléctricos en información para que una máquina funcione. En este caso, la máquina es un brazo mecánico, un brazo robotizado que puede agarrar cosas, desplazar objetos, es decir, que puede permitir que una persona sin movilidad tenga una vida más parecida posible a una persona con movilidad completa.
Es el primer caso que se produce, pero ¿vendrán más en el futuro?
no me cabe duda, esto es imparable. Realmente este tipo de tecnologías, estas interfaces cerebro-máquina, que es como lo llaman los científicos, sin duda se van a desarrollar en el futuro. Además, son una de las estrategias quizá más novedosa, todavía más incipiente, pero en el futuro más prometedora, para combatir los problemas de movilidad. Una persona, por ejemplo, con un accidente medular, que haya tenido un accidente de tráfico, por ejemplo, y haya quedado incapacitada para moverse de cintura para abajo, pues con este tipo de dispositivos podrá comenzar a tener algún tipo de soporte mecánico que le permita levantarse y andar primero muy levemente y después, ojalá, con mayor normalidad. No es la única estrategia para combatir este tipo de problemas, este tipo de accidentes, de traumatismos. Hay otras muchas líneas de investigación que tienen que ver con la cirugía medular, pero esta sin duda es muy prometedora.
¿Y qué aplicaciones puede tener estos implantes?
Prácticamente cualquier aplicación que nos permita hacer un puente, saltarnos el problema de la médula que tienen estos pacientes. En el fondo, la médula es como una autopista por la que van todas las transmisiones electroquímicas que el cerebro envía a nuestro organismo. Esa gran autopista puede tener un colapso, puede tener un accidente, se puede partir por la mitad, puede hacer que en una parte de unos carriles de esa autopista la circulación no vaya bien y, por lo tanto, esa transmisión de órdenes no llegue a las manos, a las piernas, a cualquier parte del cuerpo. Hay muchas tecnologías que permiten reparar esta autopista. Sería una estrategia, ¿no? Intentar corregir esos carriles que no funcionan, reponer la médula dañada, por ejemplo, las terminaciones nerviosas que se han dañado. Y otras que lo que proponen es hacer un bypass, es saltarse ese nódulo que está colapsado y volver a conectar el cerebro con el resto de los miembros, como haciendo una especie de vía de circunvalación alrededor de ese accidente. Ese tipo de estrategias, que es esta de la que estamos hablando, es muy prometedora porque con una cirugía mínimamente invasiva puede lograr en el futuro muy buenos resultados. Así que las aplicaciones serán todas aquellas enfermedades, todos aquellos problemas de movilidad que requieran ese tipo de trabajos porque una persona ha sufrido un traumatismo o una enfermedad grave.
Y, Jorge, ¿no te da miedo que alguien pueda controlar nuestras mentes con estos dispositivos?
Bueno, pues la pregunta está muy bien tirada, Bea, porque la verdad es que hay algunos científicos que están empezando a alertar de si estamos yendo demasiado lejos con estos dispositivos cerebro-mente, cerebro-máquina, ¿no? Estos chips cerebro-máquina, que es como se llaman, ¿no? Claro, al final, si alguien puede introducirnos un microprocesador en el cerebro que haga a voluntad cosas que nosotros no queremos, es como si hubiese abierto la puerta de nuestros pensamientos. Esto todavía es ciencia ficción, ni es mucho menos la intención que tienen estos científicos con este tipo de investigaciones. Pero sí es verdad que hay cierta corriente científica que propone que tenemos que tener una soberanía sobre nuestros pensamientos, que tiene que estar protegido por ley, que todas estas herramientas solo se utilizan para el bien, para entendernos, ¿no? Para superar enfermedades, pero no se utilizan para otras cosas como puede ser mejorar facultades sanas. Imagínate que es mejorar tu memoria, mucho más allá de la memoria sana que tienes. Si estás enfermo, si tienes Alzheimer, está muy bien que te curen la memoria, pero si tienes una memoria sana, está bien que con un chip te haga una supermemoria o incluso para hacernos cambiar de pensamientos, porque en el fondo todo lo que ocurre en el cerebro podría ser modificable. Esto todavía está muy lejos, no va a ocurrir. Esto sí que es ciencia ficción. Pero bueno, algunos científicos, como en todo, proponen cautela, proponen una regulación ética de este tipo de investigaciones para que no haya nadie que tenga la tentación de utilizarlo de mala manera.
¿Algún día crees que podremos evitar enviar información, perdón, solo con pensar en ello?
Bueno, pues ya casi se está haciendo, ¿eh? Fíjate que ya ha habido ejemplos de estas interfaces cerebro-máquina que han permitido a una persona mover el ratón de un ordenador solo pensando en que lo está moviendo y pinchar en diferentes cajitas dentro de la pantalla del ordenador. Este es el primer paso hacia poder escribir solamente con pensar, ¿no? Escribir en un ordenador. Y ese es el siguiente paso, sería poder decir, enviar un correo electrónico, por ejemplo, solo pensando en enviarlo. Es decir, eso sería transmitir información. Es lo más parecido casi a la telepatía que podemos confeccionar con máquinas. Así que sí, algún día transmitiremos información posiblemente suelo compensar en ella.
Pues Jorge Alcalde, gracias por tenernos al tanto de todos estos adelantos, como siempre, muy interesantes.
Ya sabéis que para mí siempre es una alegría. Pasad muy buen día. Un abrazo muy fuerte. Hasta otra.
Y así vamos llegando a las 5 de la mañana. Y tenemos que continuar. Hay que poner las calles hasta las 6, que es cuando empiezan los compañeros de Herrera en COPE.
Siempre lo que nos cuenta Jorge Alcalde es alucinante. Llegamos a las 5, a las 4 en Canarias, nos damos cuenta que hay mucha gente que está trabajando. Te recuerdo que si nos sigues en facebook.com/poniendolascalles, tu nombre aparece por aquí y te mencionamos para darte las gracias y la bienvenida. José Antonio Alas lo acaba de hacer, Raúl Julio Bator Pérez también, desde Pamplona, y Rafael Ibaruz, otro ponedor que está poniendo las calles desde España. Gracias por estar con nosotros, actualizamos la información y enseguida te vamos a hablar de un montón de cosas, entre otras las drogas. Hay un estudio bastante importante.